RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan.
Escuchábamos en la voz del cantante español Paco Ibáñez el poema La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya, uno de los grandes poetas de la España de la posguerra. En su letra evoca la esperanza de una existencia en la que la poesía es refugio para afligidos y pobres, una forma expresiva que no tolera cálculos ni técnicas. Es, por antonomasia, creación sublime del alma.
Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales.
Damos un saludo especial a todos nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y están con nosotros los docentes del área de español. El docente Alexander Torres, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana.
Hola a todos, a todas, gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Angélica Bernal, licenciada en español e inglés.
Un saludo cordial a todos nuestros oyentes.
Bueno, profes, bienvenidos. Este programa es muy, muy especial y muy importante para el área de español, porque queremos conmemorar el mes del idioma. Queremos resaltar, contextualizar, contar qué pasa alrededor de esta celebración. Y justamente para conmemorarlo, hemos desarrollado una experiencia auditiva alrededor de una antología poética. Esta convocatoria la hicimos con los estudiantes del programa de alfabetización, donde ellos nos enviaban un audio de un poema que era de creación propia y se inspiraban en el tema de la esperanza. Pero resulta que no la esperanza cualquiera, sino la esperanza basada en un mito griego que es fascinante y que ha sido inspiración de la literatura occidental, y es el mito de Pandora. Por eso hoy la profe Angélica, en este primer bloque, nos va a contar, para quienes no lo conocen o pues para quienes ya sepan de él, de qué se trata el mito de Pandora y por qué la esperanza es allí tan importante. Cuéntanos, profe.
Bueno, gracias, Carito. En la mitología griega, como bien lo mencionaste, Pandora se podría considerar como la primera mujer que fue creada por Hefesto, dios del fuego, dotada del sentir profundo por Afrodita y dotada de elocuencia por Hermes. Ella tenía la capacidad de ver los detalles, un don que le fue dado por Atenea, y además Zeus la dotó de una curiosidad infinita y junto con este don le dio un regalo, que en este caso fue una caja muy bonita, pero que no podía ser abierta bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasa? La idea era que Pandora, ¿sí?, le entregase esa caja a Prometeo, pero Epimeteo, quien era el hermano de Prometeo, se enamora de Pandora y así esta caja no fue entregada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues la curiosidad de Pandora crece y crece, ¿sí? Hasta el punto que la hace abrir dicha caja. Y cuando Pandora abre dicha caja, salen todos los males que habían allí encerrados y que el hombre empieza a conocer, como es la enfermedad, la fatiga, la locura, el vicio, la pasión, la tristeza, el crimen, la vejez, entre otros. Pandora se asusta, cierra la caja y en esa caja queda encerrada una luz azul, ¿no? Dicen ahí que es como una lucecita, como un haz de luz azul, que después, como en medio del llanto y la desesperación, la caja vuelve y resuena. Pandora vuelve y abre la caja y de ahí de la caja sale ese haz de luz que resulta que era la esperanza, ¿sí? Y pues con la liberación de la esperanza como tal, Pandora sabe que va a tener como el arma para combatir a esos males liberados. Sin embargo, ¿no? Y en relación al tema de la esperanza, que ha sido pues ampliamente abordada por filósofos, desde la psicología, desde la teología y demás, sí, encontré dos posturas bastante interesantes con respecto a la esperanza. En una mano tenemos a San Agustín, ¿sí? Quien dice que la esperanza no versa sino sobre cosas buenas y futuras. Esta cita es extraída del Manual de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad, ¿sí? Allí pues uno podría ver que la esperanza está relacionada con algo bueno, ¿sí? Uh-huh. Pero en la otra mano tenemos a un filósofo alemán muy conocido por todos, que es Nietzsche, y él, en contraposición a San Agustín, no ve en la esperanza algo bueno, ¿no? Sino que ve un lastre en la esperanza. Él nos dice en una cita, teniendo pues como base el mito de Pandora, ¿no? Y dice: Zeus quería, en efecto, que el hombre, cualesquiera que fuesen los males que soportara, no echase lejos de sí el de la vida, para que así tuviera que dejarse torturar siempre de nuevo. Por esto es por lo que dejó al hombre la esperanza. Y la esperanza es en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres. ¿Sí? Entonces allí nos queda como la incógnita sobre cómo podríamos asumir la esperanza, ¿no? Y que eso fue básicamente lo que queríamos que interpretaran nuestros estudiantes, quienes participaron en la antología poética, ¿no? Ver cómo la interpretaron ellos. Y pues bueno, Carito.
Así es, profe, gracias por esa contextualización sobre la esperanza y las múltiples maneras de significarla. Por eso vamos a escuchar nuestro primer poema a cargo de Maribel Galindo, de ciclo 5. Se llama Historia de Amor.
Historia de amor. Y cuando todo se tornaba oscuro y triste, ella pensó que así era el amor. Lúgubre, sombrío y vacío. En el fondo de su corazón algo prevalecía. Esperanza, esperanza de que esto cambiaría. Era como un rayito de luz en medio de la oscuridad. El momento llegó y en un hermoso verano, Dios los puso en el camino. Aunque ya eran buenos amigos, otro sería su destino. Un día se juraron amor eterno y fue el comienzo de un nuevo hogar. Faltaba algo para ser perfecto, pues ella anhelaba un bebé en su vientre llevar. Pasaron los días y los meses y la tristeza la invadió, pues todavía no era el momento de recibir tan anhelada bendición. Lágrimas rodaban por su rostro y nada la podía consolar. Solo la buena nueva su corazón podría calmar. Finalizando el mes de marzo, una noticia llegó. Ella y su esposo serían padres, por fin su clamo se oyó. El 18 de noviembre, un hombrecito llegó y como un angelito su nombre recibió. Esa historia de amor aún continúa, con días soleados y grises, pero siempre felices. Ahora conforman un hogar de cuatro mosqueteros, mamá, papá, hijo y perro, orando por un amor duradero, por más días, por más momentos para coleccionar. Fue así como ella, en su momento miserable, ahora podía disfrutar, y que a pesar de su tormenta, la esperanza la llevó a soñar y a vivir su historia con un alegre final.
Y el segundo poema que vamos a escuchar, a cargo de Tatiana Calderón, de ciclo 4.
Poema La Esperanza. Es así, muy confiable y sin fin. Cuando yo la necesito, siempre está para mí. Eres esperanza, como el árbol sin flor, que se mueve dulcemente al más mínimo soplido. como la esperanza y el temor son inseparables, mas el retirarse no es huir, el esperar no es cordura, cuando el peligro empuja y ahoga la esperanza.
Bueno, muy interesante, ¿no? Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Te chocó hasta Risaralda, como siempre ha desplazado. Único anda de embera. Ajá. Ay, tú eres pena si da nama puti ni si dama. Desplaza de nama puti pucotade. Tai nama puti cría puti nena huema. Tai de di proyecto nama puti idipanu. Tai de di pipienta de nama puti idipanu. Tai ebena coberno va ayudar mi acaba.
Ellos son los hermanos Walter y Gonzalo Quiragama, son desplazados de la tribu Embera del Chocó por la violencia. Pues nosotros estamos acostumbrados acá en Bogotá a ver a los Embera como a los indígenas que van caminando descalzos. Y ellos, estos hermanos usan el rap precisamente como una forma de hacer ver sus denuncias sociales, la situación en la que están, usan el arte para expresar esa opresión y llevar su voz a la gente que no los conoce. Ya tiene un cierto reconocimiento. Esta canción se llama Desplazados, o ya está en su lengua nativa, su lengua original. Digamos que cuando ellos comenzaron, fueron como un poquito atacados por los mismos ancestros de ellos, los mayores, pero ya cuando vieron que comenzaron a tener una cierta visibilidad y que con ellos podían también darse a conocer sus problemáticas, han sido reconocidos como líderes de la comunidad también. Los niños incluso los admiran a ellos como, digamos que dicen que practican y todo, ahí los rips del rap. Voy a leerles un fragmentico de la canción que estamos escuchando. Dice: venimos de nuestro territorio a Bogotá, venimos por una vivienda, porque el gobierno no nos quiere cumplir a los indígenas. Por eso nos estamos desplazando, venimos todos hombres, mujeres y niños. Estamos acá juntos viviendo y estamos acá todos, por eso estamos cantando la canción acá en Bogotá. Y así, los invito a que lo escuchen para que conozcan sus problemáticas y la visión de ellos, de su vida.
Vale, profe, muchísimas gracias. Muy interesante, ¿no? Lo que tú dices, uno está acostumbrado a otras dinámicas y esto es algo bastante intercultural y bastante importante, ¿no? Porque aunque hablemos español, hay que tener en cuenta que en Latinoamérica se debe considerar un enfoque propiamente de lenguas nativas o lenguas aborígenes, ¿no? Entonces, profe, no sé qué nos quisieras comentar al respecto.
Pues, digamos que conmemorar el Día del Idioma no es solo centrarnos en el español. Digamos, desde la literatura, por ejemplo, tenemos a un padre de las letras como fue Juan Rulfo, y él decía algo muy bonito cuando hablaba de la escritura, que él trataba de evocar como la vida en la vida, la cotidianidad. Y él decía que cuando se comienza a ir hacia el ejercicio de escribir realmente, a encontrar su propia palabra como escritor, lo primero que tuvo que sacar fue al invasor de sus palabras, porque decía: muy bonita la literatura europea, muy bonito todo el realismo europeo, pero realmente nosotros los latinoamericanos, en este caso los mexicanos, no hablamos así. El mexicano no habla como habla el europeo, no siente como siente el europeo, sino que reflexiona de una manera distinta. Y empezar a sacar al invasor es empezar a sacarlo del lenguaje, porque el lenguaje es el puente que tiene el ser humano con el mundo inmediato, y especialmente la lengua es por medio donde construye su universo simbólico. Entonces, conservar estas lenguas indígenas es fundamental porque nos permite conservar las formas como otras culturas han habitado el mundo, han habitado la tierra, sus creencias, sus sueños en general.
Vale, profe, muy interesante, ¿no? Muy cierto, sino que pues son cositas que uno no tiene en mente. Bueno, y al respecto, ¿no? ¿Cuántas lenguas indígenas y demás se hablan acá en Colombia? O algo de lo que tú sepas.
Nosotros somos aproximadamente 60 lenguas, más o menos entre el 2% y el 4% de la población colombiana habla otras lenguas. Aquí hay negros, hay raizales, hay gitanos, los pueblos indígenas. La UNESCO incluso en el 2019 decretó a nivel mundial entre el 2022 y el 2033 como el decenio de las lenguas nativas. Colombia celebra el 21 de febrero, celebramos el Día de las Lenguas Nativas, por ejemplo. Hay un decreto que es el 381, una ley que también está, que busca proteger las lenguas nativas, proteger la cultura, la identidad, porque esto hace parte del patrimonio inmaterial de la humanidad y hay que protegerlo como tal.
Ok, vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, continuando con la antología, ¿no?, que también nos trae a este escenario el día de hoy, vamos a escuchar el audio de Juliana Prada de Ciclo 5.
Puede que te sientas sola o solo, sin ninguna esperanza, rendida a lo que te agobia y a lo que te desafía. Pero si te rindes, no lograrás nada, solo si tienes fe, entusiasmo, valor, y le das frente a lo que se te opone. Ahí te darás cuenta que puedes con todo, y si puedes con todo, tendrás fe y esperanza en ti. Te amarás tal y como eres, y confiarás en tu idioma, y tu fortaleza va a ayudar a otros. Te darán su confianza, su esperanza y su lealtad. Y si en algún momento te sientes sin esperanza y no ves ninguna salida, esas personas te apoyarán y te darán fe y esperanza para ver la salida de los problemas.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Digamos, cuando hablamos de la lengua, también hablamos de un acto político, ¿no? Y tengamos en cuenta que acá en Latinoamérica hablamos español, pero no hablamos español porque nuestros ancestros hablen español, sino que fue una lengua impuesta en su momento por el Imperio Español, por toda la conquista que ellos hicieron acá. ¿Por qué se habla de esto? Porque generalmente cuando lo hemos visto desde la historia de la humanidad, de las primeras civilizaciones, cuando un país, un imperio invade a otro, lo primero que hace es invadir sus creencias, y lo que hacen, el ejercicio de poder, implica que la lengua, por ejemplo, que es lo más inmediato que tiene, aparte de la sangre, la lengua es lo que se comienza a atacar, y en la lengua están sus creencias, está su cosmogonía, está su cultura. Entonces se busca acabar con la cultura de un pueblo a través de su lengua. Incluso hoy en la actualidad hablamos que hay una invasión por parte del inglés hacia el español cuando se comienza a afectar la estructura del español. Vemos que hay personas que comienzan a hablar de una manera un poquito diferente, como si estuvieran hablando español, o preferimos usar palabras en inglés para palabras que están tranquilamente en español. Eso ha pasado históricamente también. Y con los indígenas, con las lenguas nativas, pasa mucho eso. Hasta el punto que, lamentablemente, algunos pueblos, algunas personas indígenas se sienten avergonzadas de su lengua y se ha dejado de usar. De hecho, hay un esfuerzo muy grande entre los pueblos indígenas para que sus lenguas no mueran con sus hijos, no mueran con sus nietos, sino que el niño no solo aprenda el español, sino que también aprenda su lengua natal. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta, como la lengua es un espacio también de lucha y de resistencia desde la cultura, desde lo que habita el ser humano.
Perfecto, profe, muchísimas gracias. Sí, eso es un aporte bastante importante, ¿no? Adhiriéndome un poquito al tema de hoy del programa, ¿no? La profe Carito nos va a comentar, digamos que de manera objetiva, el porqué, ¿no? El porqué de la conmemoración del Día del Idioma. Entonces, pues bueno, Carito, adelante.
Bueno, pues yo quiero contarles como datos que a veces creemos que conocemos, ¿no? O sea, sabemos que se celebra el 23 de abril de cada año este Día del Idioma, pero no sabemos por qué. Pues hay un dato inicial que instauró la Real Academia de la Lengua para celebrar el Día del Idioma, porque justamente en el año 1616 fallece Miguel de Cervantes Saavedra, quien es el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra cumbre, pues muy conocida, porque fue uno de los inicios de la novela moderna escrita en el idioma español, genera toda una conmemoración, ¿no? Pero también se quiere resaltar la importancia de la lengua española, de su historia, de su uso, de la cultura en general. Hay un dilema un poco en cuando se dice, bueno, ¿es español o es lengua castellana, ¿no? Y de hecho, como en las asignaturas dicen lengua castellana, y a nosotros los docentes siempre como que nos indagan, pero ¿cómo así, profe, qué es? Pues lo que ocurrió es que el reino de Castilla, que era uno de los reinos de ese momento en España, pues se hablaba el castellano, y ahí tenemos el origen del español. Entonces es maravilloso entender, bueno, ¿de dónde viene el español? Ah, viene de Castilla, y ahí se empezó a expandir por toda la península ibérica, y entonces el español que conocemos ahora es un legado de este castellano. Entonces, no está mal que digamos lengua castellana, ¿sí? Porque es el origen básicamente. Y en relación a la obra también hay que decir que el Quijote de la Mancha pues es inspiración de la pintura, del arte en general, del cine. Sí, tiene una tradición muy importante, pero voy a contar un dato que a mí siempre me cautivó de los pocos apartados que he leído del Quijote, y es que cuando uno entra a conocer la obra, dice, bueno, pero acá, ¿quién es Alonso Quijano, no? Alonso Quijano es el lector de novelas de caballería que por tanto leer estas novelas se enloqueció, ¿sí? Entonces hay una crítica a la novela de caballería, que era el género del momento, ¿no? Amadís de Gaula, que fue una de las más conocidas de las novelas de esa época de caballería, ya era para los lectores como un tema tedioso. Imagino, no sé, como ahora leer muchas novelas que tengan que ver con la mafia o con el narcotráfico, sí, con temas que ya como que agotan. Entonces llega Miguel de Cervantes Saavedra y dice, voy a hacer una parodia de eso, ¿sí? Y entonces el Quijote termina burlándose de la caballería, convirtiéndose en un caballero que sí, que es valiente, pero pues que es débil, que siempre lo golpean en cada uno de los capítulos. Esa es una crítica importante a este tema de la caballería. Otro aspecto que quiero resaltar es el tema de la belleza, porque resulta que el Quijote siempre está buscando la belleza y encuentra en lo que para nosotros no parece valioso, encuentra algo bello. Y también porque Dulcinea pues representa la belleza, ¿no? Ella es la hermosura total para él. Y quiero leer un apartado donde Sancho, respondiendo a Don Quijote, Sancho le hace una pregunta, porque Sancho, ustedes saben que es su compañero de aventuras, le hace una pregunta sobre la belleza, y Don Quijote le dice que hay dos maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo. La del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza. Y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo. Y cuando se pone la mira en esta hermosura y no en la del cuerpo, suelen hacer el amor con ímpetu y con ventajas. Entonces, estos son apartados con los que uno se encuentra en la novela y son cómicos, tienen como ese ingrediente que nos hace reír, pero que son súper valiosos, ¿no? Terminan siendo muy filosóficos. Y este personaje de Sancho Panza, pues evidentemente es el complemento humano y filosófico del Quijote, ¿no? Es como el coprotagonista de Alonso Quijano. Y hay una particularidad también que no sé si ustedes la hayan encontrado en la lectura del Quijote, son los refranes de Sancho, ¿no? Sancho es como lo popular, Sancho, y en ese refrán que a veces uno no puede entender algo, pero escucha un refrán y ya lo entendió, ¿cierto? Porque esto es muy de la herencia y de la cultura popular. Y hay un refrán en alusión también a este tema que dice, que bien tiene y mal escoge, por mal que le venga, no se enoje, ¿sí? Yo creo que a uno la abuelita o la mamá le dice estos refranes y ya uno entendió lo que le quería decir. Todo este legado de la cultura popular a través del refrán y de, no sé si lo sepan, pero resulta que Sancho acompaña al Quijote porque el Quijote le ha prometido ser gobernador de una ínsula, ¿sí? El Quijote, Sancho Panza está ahí, pues realmente por algo, no solo porque lo quiere acompañar. Entonces, lo que quiso Cervantes o lo que dicen ahora los críticos es representar el lado cómico del poder y la justicia en Sancho, ¿no? Que realmente Sancho no es que lo quiera acompañar, sino que quiere volverse gobernante de la ínsula. Y bueno, para terminar, este tema del Quijote me parece muy, muy chévere como todas esas connotaciones que le han dado del caballero de la triste figura, de que no está loco, sino que es un visionario, que a pesar de todas esas alucinaciones que él tiene, pues hay unos momentos de lucidez, y eso lo relacioné un poco con la esperanza, que es el tema de nuestra antología poética. Y hay un capítulo del 58 que dice, encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Y bueno, pues hasta acá viene como este tema de la importancia del legado de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. También a veces, yo le digo a los estudiantes que a veces es un poco denso, ellos no les atrae mucho leer el Quijote, pero yo les digo que eso es lo fascinante, que es ver que es nuestro, el español arcaico, ¿sí? Que hay escenas muy cómicas que uno termina disfrutándolas, y bueno, de pronto pase un tiempo para que cuando uno coge la lectura del Quijote lo disfrute, pero pues hay que, como hablantes del español y siendo nuestra lengua materna, hay que cogerlo con amor para comprenderlo.
Sí, claro que sí. De hecho, con el último fragmento que leíste de La Esperanza en el Quijote, que se asemeja mucho al pensamiento de San Agustín, ¿no? Sí, que es lo que dice un poco en relación con la esperanza, ¿no? Que la esperanza es como más a lo valioso,
al bien,
sí, a lo bueno, a los actos buenos y demás. Sin embargo, yo busqué por ahí un fragmento, ¿no?, que le da como soporte a lo que decía Nietzsche. Este lo encontramos en el capítulo 43 del Quijote, casualmente, que dice: donde se encuentra la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos, ¿no? Dice así, de hecho es una introducción al capítulo, que es un poema que me pareció muy bonito. Y pues se relaciona como con la parte pesimista de la esperanza, ¿no? Y dice así: marinero soy de amor y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía y así navego confuso, el alma al mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh, clara y luciente estrella en cuya lumbre me apuro, al punto que te me encubres será de mi muerte el punto. ¿Cómo la ven? Sí, entonces sí. Pues en relación con la esperanza también está como que la esperanza también ocasionalmente lo puede estar llevando a uno a un futuro no tan luminoso, ¿no? Como algo más bien más oscuro, fatal, ¿no? Que era lo que nos decía Nietzsche, ¿no?
Las dos caras de la moneda de la esperanza. No sé, profe, si quieras comentar algo.
Pues ahí del Quijote, escuchándolas recordé, también el Quijote, como sucede en un momento histórico importante, esa transición entre la Edad Media y el barroco y la ilustración. Algo pasa ahí, y es por lo que también es considerada la primera novela, ¿no? Que es la reflexión ya del hombre, no mirando a los dioses, no mirando hacia el cielo, sino que la mirada se vuelca hacia la tierra. Y es precisamente el Sancho. Sancho es el obrero, Sancho es el ser humano, igual que el Quijote es el hombre loco que vive, y se usa la excusa de toda la aventura para mostrar el mundo. Y comienza cuando la belleza, por ejemplo, deja de ser esa belleza ideal divina. Dulcinea del Toboso no es bonita, es, recuerden la, la decisión que él da. Y ahí comienza precisamente ese aterrizaje de la belleza divina a lo humano, que 200 años después Baudelaire lo llevará con lo grotesco en Las flores del mal. Entonces eso es, me pareció bellísimo. También es que el Quijote, el libro como tal, ha sido reverenciado por grandes escritores como Hemingway. Hemingway decía, por ejemplo, que él se leía anualmente dos libros sagradamente, la Biblia y el Quijote. Thomas Mann también.
Borges
también hablaba maravillas.
Simón Bolívar lo anunció en su discurso, en la Carta Jamaica.
Entonces, como que ese primer aterrizaje de la reflexión humana en la misma tierra todavía nos resuena algo, porque está hablando de lo que vivimos cotidianamente.
Así es, sí, prevalece el Quijote. Bueno, para concluir con nuestra antología poética, vamos a escuchar los dos últimos poemas. El primero es de Valentina Villanueva, de Ciclo 5.
Mi poema. Oh, bella mañana de abril, que con sus lluvias hermosas baña en nuestro campo florecido. Tú, esperanza, que nos guía por el camino de la vida, ya que la esperanza es lo último que perdemos. No todo lo ha consumido la tierra. Bienaventurados aquellos que todavía tienen fe y esperanza en Dios.
Y el último poema es de Joser Builes, de Ciclo 4.
Poema La Esperanza. Oh esperanza que resplandece con su gran fulgor, tú eres el anhelo de mi dulce amor. Oh esperanza de mi ser, felicidad tan anhelada, tú calmas la sed de mi pobre alma atada. Del amor he sido presa en cautiverio por mi amada, esperanza que regresa a mi alma desolada. Grande es mi amor, grande es mi sueño, grande mi esperanza de ser yo tu dueño. Esperanza de mi vida, esperanza de mi amor, tú eres el consuelo de mi dulce corazón. Esperanza por ti vivo, consumido en mi aflicción, estar siempre contigo, Dios me dé su bendición.
Bueno, no, muy interesante todo el tema del día de hoy, ¿no? Bueno, antes de terminar, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato Rayal Piso UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia. Para una audiencia global.